Esto es Noticias Mundo Real.
Arriesgar la vida por una empresa. Uruguay prepara la instalación de una tercera planta de celulosa en el territorio. ¿Qué impactos socioambientales, económicos y políticos puede generar? María Selva Ortiz, presidenta de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, advirtió en Radio Mundo Real que las decisiones que se están tomando para esta iniciativa violan la Constitución y la soberanía nacional. Bueno, en principio podríamos arrancar, María Selva, por qué implica este anuncio de autorizar la localización de la planta, de una nueva planta de celulosa en Uruguay, en este caso en Durazno.
Bien, yo creo que acá hay diferentes temas que tenemos que abordar con una expansión y consolidación del modelo forestal celulósico que implica esta tercera planta. No podemos dejar de lado las dos plantas, las dos grandes plantas que tenemos sobre el río Uruguay y la masa forestal en un territorio con un ecosistema pampa, un ecosistema de pradera, donde estoy plantando árboles, monocultivos de árboles. Claramente, una de las cosas que desde el movimiento ambiental en todos estos años hemos dicho, las plantaciones no son bosques. Esto es plantar monocultivo de árboles en un ecosistema de pradera con los impactos que sostiene. Pero además, un ecosistema de pradera absolutamente apto para producir alimentos, que lo estoy destinando para producir madera para celulosa. Entonces, en esta cosa loca que tenemos los humanos en el planeta, deforestamos la Amazonas para poner vacas o para hacer agricultura y forestamos ecosistemas de pradera donde justamente podemos producir alimentos de calidad y ambientalmente sanos en un ecosistema que tiene una red hídrica muy apropiada. Y esto, eso como primer punto, desde el punto de vista ambiental, que implica una tercer fábrica en el centro del país, donde ya están diciendo que van a necesitar más forestación de la que ya hay, pero además se instala en una de las cuencas más forestadas del país, que es la cuenca del Río Negro, pero que el mayor afluente del Río Negro es el río Tacuarembó Grande, que es de los más forestados, donde después de la desembocadura del río Grande, del Tacuarembó Grande, tengo tres represas hidroeléctricas en ese río. Y ahí, en el contrato de inversión, para sorpresa nuestra, y ya los rumores decían, la planta decide instalarse en el centro del país sobre el río Negro, un río que desde el punto de vista de la matriz energética es estratégico, y un río que ya tiene un grado de contaminación muy alta producto de lo que estoy utilizando en esa cuenca. Entonces, como Redes Amigos de la Tierra, hicimos un pedido de acceso de información a ver cuáles eran los elementos, cuando después del contrato, cuando se estaba discutiendo el contrato de inversión, si había un estudio ambiental, justamente, si este estudio ambiental de localización, este estudio de habilitación ambiental de localización, estaba encaminado, si teníamos línea de base, por qué estaban manejando el Río Negro, y si había líneas de base en cuanto a cuál era el grado de calidad y cantidad de agua que tiene el Río Negro. En ese momento, cuando hicimos seis pedidos de diferentes, bueno, en qué estaba el contrato, si se estaba manejando zona franca, una cantidad de pedidos de informes, a ninguno se nos hizo lugar. Sin embargo, aparece este estudio ambiental de localización, la puesta en manifiesto, terminó la puesta en manifiesto y se aprobó el estudio de localización. O sea, fue un mero trámite para cumplir con las cuestiones en donde nosotros decimos, en ese lugar no puede estar la planta celulosa. En ese lugar no puede estar la planta de celulosa porque es un río que ya tiene niveles de fósforo multiplicados por 3, lo que está autorizado, pero además tiene, producto de los 3 embalses, de las 3 represas hidroeléctricas, un grado de eutrofización, de proliferación de algas que ha tenido fuertes impactos ya en diferentes otras actividades. Por ejemplo, actividades económicas y ganaderas que se hacen en la zona, pero también de recreación. Hay lugares turísticos como San Gregorio Polanco o río abajo en Mercedes, donde ya no se pueden bañar en las playas por la cantidad de algas tóxicas, de algas que hay, que proliferan. UPM ayer dijo algo que a los hoy leía a determinados académicos, justamente a Facultad de Ciencias, el Departamento de Limnología, que no se sabe si la proliferación de algas del Río Negro es producto de la cantidad de fósforo. O sea, toda la evidencia científica, hay estudios, hay tesis, hay artículos en revistas arbitradas que dicen que es así, sin embargo, UPM cuestiona eso sin mostrar ninguna evidencia científica al respecto ni ningún estudio. Tampoco pudimos ver cuáles eran los estudios que habilitaron la instalación de la planta de celulosa en Río Negro, sobre el Río Negro, en Durazno, sobre el Río Negro. Entonces, acá para nosotros hay un problema de soberanía, hay un problema que de transparencia. El UPM compró los terrenos, está cambiando las directrices de ordenamiento territorial del departamento de Durazno. Justamente hay un cambio de directrices que tiene que pasar por una cantidad de procesos, y además un cambio de directrices solo para esos tres padrones. Cambiar esos padrones que eran rurales para otros fines. Y también que no cumplieron ni con la ley de ordenamiento territorial. Y también una cosa que a nosotros nos alarma, que primero que es el impacto de localización, después va a venir el estudio de impacto ambiental, va a venir otra, pero estaba la evaluación ambiental estratégica que estaba dentro de nuestra normativa nacional, que fue derogada en una rendición de cuentas en el 2015. Con una habilitación ambiental estratégica, uno mira el territorio, mira una cantidad de aspectos ambientales, sociales, económicos, y tampoco ha habido procesos de participación. Y acá hay otra de las cuestiones inconstitucionales de esta habilitación de localización. Nosotros, por constitución, la gestión de cuencas tiene la participación de los usuarios y de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control de lo que hagan esas cuencas. Sin embargo, esta cuenca, la comisión, ni el Consejo Regional ni la Comisión de Cuenca que corresponde al Río Negro fueron citados para que quienes participamos en esos espacios, o la sociedad civil, la intendencia, el gobierno, los productores, la academia, pudiera opinar sobre esta localización. Entonces acá nosotros entendemos que se han violado una cantidad de procedimientos, se ha violado la Constitución, se han violado una cantidad de normas, pero aparte seguimos diciendo, ese río no puede absorber. Y la alarma más grande que nos generó la noticia que dio UPM ayer es que también que puede que no tomen solo agua del río, sino que tomen agua del acuífero Salto Arapey. El acuífero Salto Arapey es parte del sistema acuífero guaraní, tendría que tener una cantidad de estudios, no hay ningún estudio. Estamos hablando de que la planta va a tomar, va a producir 2.100.000 toneladas de pasta de celulosa, es la planta más grande. Pensemos que UPM, que ya era muy grande, produce 1.300.000 toneladas. Cuando se inició era un millón de toneladas, se expandió después a 300.000. Ellos ya están hablando que pueden expandir eso. Pero además, acá estamos hablando de que la cantidad de agua, según los cálculos, estamos hablando de 125.000 metros cúbicos de agua bruta por día que tomaría esta agua. Equivaldría a lo que consume una ciudad de 900.000 habitantes, o sea, todas las ciudades del país de 3 millones. Y estamos hablando de que para alimentar esa planta voy a extraer agua de un acuífero, del subsuelo. Entonces, eso para nosotros, en un país donde tenemos una reforma constitucional del 2004, un artículo 47, donde prioriza claramente los usos de agua, que ese cambio de la constitución fue hecho por iniciativa popular, con el voto directo del 64,7% de la población, pero fue iniciativa popular, entonces tiene un peso legal por encima de muchas normas, porque es un cambio constitucional que viene de la democracia directa. Entendemos que todo esto lo está violando, porque claramente la constitución dice el agua se debe priorizar el uso del agua para consumo humano que para otros fines, priorizar el interés general sobre el interés económico. Y acá estamos ante una transnacional que se instala, que el gobierno le facilita absolutamente todo, que ha puesto una cantidad de condiciones todavía sin saber si se va a instalar o no se va a instalar, y está poniendo en riesgo un río que es el segundo río más grande del país, un río que atraviesa al medio nuestro territorio, un río estratégico que tiene una cantidad de funcionalidades económicas, sociales, recreativas, ambientales, que no se están respetando hoy, porque bueno, todo el tema pesquero, el tema de peces en el río ya está sufriendo graves consecuencias, y sin embargo estamos autorizando esto violando otra cantidad de controles. Pero además, hablando que vamos a poder llegar a sacar agua de un acuífero, que es un recurso compartido, es un recurso estratégico. Entonces, acá me parece que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes y pasando por encima de la legislación y de la Constitución, y también de la ciudadanía, por el interés de un actor, de una empresa como PEP.
Ahora, retomando alguna de las cosas de las cuestiones que comentabas, porque acá hay un actor importante que no está para nada ausente, pero que está, en cierto sentido, dejando hacer, que es el Estado uruguayo. Digo, en cuanto a las respuestas, por un lado, como decías y recordabas, Redes Amigos de la Tierra pidió, solicitó este acceso a la información pública, no fue respondido. Ahora empiezan a salir ciertas informaciones a cuentagotas, y aparte, en su momento, ante ese pedido, le respondieron que esa información era confidencial, ¿no? Pero hoy, en algunas entrevistas en medios que dio, en realidad en particular en una que dio el director nacional de Medio Ambiente, él reconocía que ya no pueden negarlo, que el agua de Río Negro está contaminada, que hay una presencia de fósforo altísima, y que en parte puede ser producto, después de negarlo durante mucho tiempo, puede ser producto o consecuencia de las plantas de celulosa que ya hay funcionando, después de eso, de negarlo. No lo dijo directamente así, pero sí reconoció que hay una concentración alta, como decías, de fósforo, y que excede 3 veces las cantidades permitidas. Reconociendo esto, además dice que entonces con eso se prevé, el gobierno está previendo más de 10 millones de dólares de inversión de Uruguay para limpiar la cuenca. O sea, en lugar de prevenir la más contaminación, se está previendo que se va a contaminar y que entonces va a haber que invertir muchísimo para limpiar esa agua para que sea potable o para que tenga cierto uso. ¿Qué opinión sobre esto?
Bien, primero que nada, que eso que está diciendo es absolutamente imposible de hacer en los tiempos y en de la forma que lo está diciendo, y más si se instala esta planta. La contaminación que tiene el Río Negro indirectamente puede ser producto de la fábrica de celulosa, pero no de las dos que están en el río Uruguay, sino por la forestación en la cuenca. La contaminación del Río Negro tiene dos causas: el uso agropecuario que hacemos en la cuenca, que ha aumentado claramente la cantidad de fósforo y nitrógeno en el río, y la segunda causante es que yo tengo 3 embalses que son un mismo río, que era un río que corría, que era un río lótico, como lo llaman técnicamente, son aguas que corren, lo convertí en lagos, en un río léntico, en agua léntica. Tengo 3 grandes embalses, que es donde le doy el ecosistema, le doy todo lo que más le gusta a las cianobacterias para reproducirse, y a las algas para reproducirse. Entonces, eso no lo voy a cambiar ni en 10 ni en 20. Si empiezo a tomar medidas, puedo cambiarlo en 30 o 50 años, puedo revertir esos procesos, reconvirtiendo el uso de la tierra en muchas cuestiones, entre ellas la forestación. Porque, ¿qué pasa? Acá también hay un impacto muy grande de la... Yo insisto con la cuenca del río Uruguay, porque es la cuenca del río Tacuarembó, porque es la cuenca más forestada del país, y claramente hay investigaciones hasta de las propias empresas forestales, en donde dicen que análisis científicos de cuencas apareadas, una cuenca forestada y una cuenca sin forestar, dice que la cuenca forestada, en momentos de estrés hídrico, reduce su caudal hasta un 30%. Eso dice el estudio pago por la multinacional forestal que lo hizo. La Universidad de la República, con universidades de Córdoba en ecosistemas, haciendo análisis de cuencas en Uruguay, en ecosistemas de Argentina que son similares, dicen que el caudal puede reducirse hasta en un 70%, el caudal de esa cuenca, el caudal de ese río. Entonces, yo tengo la cuenca más forestada, que es el mayor afluente previo a las 3 represas. No estoy pensando sacar la forestación, justamente estoy pensando reforzar forestación, por lo tanto voy a seguir bajando el nivel del agua. No estoy tomando medidas para revertir o reducir la cantidad de fósforo, sino que estoy habilitando a una gran industria a que tire algo así como 243 kilos de fósforo por día en el río. Entonces, eso es como una cantidad muy grande y un sin sentido. Pensemos, en el 2013 habilitamos 10 medidas para revertir en la cuenca del Santa Lucía, que es una cuenca estratégica en Uruguay porque abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable. Se tomaron 10 medidas en el 2013, que todavía el gobierno no ha podido implementarlas todas. En su momento dijimos, qué suerte, por fin se tomaron medidas, pero dijimos, son tímidas e insuficientes. Propusimos otras que nunca fueron tenidas en cuenta ni nunca fueron tomadas, y el grado de contaminación del Santa Lucía no se ha reducido en nada. Entonces, acá lo que decimos, que lo que dijo Nario hoy, con todo el respeto que merece Nario, es falaz, es una mentira. No, es imposible reducir. Además, acá estamos habilitando un emprendimiento que justamente va contra la posibilidad de reducir. Y pensemos los uruguayos y también a nuestros amigos de otros lados que escuchan Radio Mundo Real, lo que implica, lo que ha implicado estas dos fábricas de celulosa y el cambio del uso del suelo que he hecho en el territorio uruguayo. Pensemos que multiplicamos por 4 el área agrícola de secano, estamos hablando de soja, de maíz, de trigo, de soja técnica, y eso implicó que en las costas uruguayas, donde el mayor afluente, y por todo lo que son la forma de las corrientes, el mayor afluente es el río Uruguay, el río Negro, el que llega a las costas del río de la Plata, en el 2006 hubo 8 eventos, se registraron 8 eventos de algas, de algas en las playas del Uruguay, que impidieron que generaron alarma y que la gente no se bañara. Sí. Eso fue en el 2006, 6 eventos. En el 2016, 10 años después, instaladas las dos fábricas de celulosa y en funcionamiento total, fueron 81 eventos. De 6 en 10 años pasamos a 81 eventos de aparición de algas, la mayoría de ellas de algas tóxicas, de cianobacterias, de microcitinas, de diferentes, que ha llevado a, inclusive a situaciones como que niños que se bañaron en las playas en ese momento ya han terminado en un trasplante de hígado por producto de haberse bañado en playas contaminadas con cianobacterias. Entonces acá el impacto y el control de fósforo tendría que ser la prioridad nacional, y no habilitar una fábrica que justamente una de las cosas que hace es emitir una cantidad de toneladas de fósforo al nitrógeno, al ecosistema, y levantar la temperatura del agua. ¿Está? Cuando la audiencia pública de Montes del Plata iba a tirar fósforo y la temperatura iba a ser por encima de lo permitido. Estaba en su estudio de impacto ambiental, esto estuvo en lo que el gobierno aprobó y la fábrica fue aprobada con eso. Cuando en la audiencia pública preguntamos a la empresa por qué hacía eso, decía porque el río ya tiene niveles de fósforo por encima de lo permitido. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en ti, porque no tenemos por qué no tirar fósforo. Y yo dije, claro, yo tengo a mi hijo con congestión, ¿por qué no lo voy a sacar al frío si ya está enfermo? Entonces, yo saco a mi hijo enfermo con congestión al frío porque está enfermo, no, justamente busco la forma de curarlo y de no causarle nuevas causas para que se vuelva a enfermar. Lo cuido durante mucho tiempo. Entonces acá son las cuestiones ilógicas que después, a los años, tienen efectos, y esos efectos tienen consecuencias en que tengo en Montevideo, en determinados momentos no se puede bañar la gente en las playas, perjudica una cantidad de ciudadanos que su recreación es parte de su cultura, es ir a bañarse a las playas, es algo que hacen, se toma el ómnibus y se va y pasa muerto de calor no puede entrar al agua, pues si entra al agua se enferma. Eso en toda la costa, pero también en los ríos, como decía, las playas de ciudades interiores, de ríos interiores, en San Javier, en Mercedes, en Las Cañas, en diferentes lugares.
Y respecto a lo que decías de los procesos de participación, también desde la Dirección de Medio Ambiente dijeron que ellos no van a convocar, no tienen planificado convocar a ningún tipo de audiencia pública, que en todo caso la empresa, si quiere, lo hará, y lo hará hacia fin de año o más adelante.
Acá por ley tiene que hacer la consulta. Cuando tenga la habilitación ambiental, el estudio, el resumen de impacto ambiental, tiene obligatoriamente por ley que hacer una audiencia pública. Tiene que ponerlo de manifiesto para que la población opine, y tiene que hacerlo por ley. Por otro lado, dentro de la Política Nacional de Aguas y de la gestión de cuencas por el artículo 47, cualquier cosa que yo haga o innove en una cuenca, tengo que consultar a la población, tengo que abrir el espacio porque la sociedad civil y los usuarios tienen que participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de las cuencas hidrográficas. Y eso es constitucional. Entonces, no puede decir que no va a llamar a consulta ni a participación porque estaría violando la ley de estudio de impacto ambiental que lo obliga a llamar a una audiencia pública y se estaría violando la Constitución y la ley reglamentaria del artículo 47 y la reciente ley de Política Nacional de Aguas aprobada. Bien, a ver, acá tenemos que empezar que claramente el modelo forestal celulósico en Uruguay se instala en la lógica de economía de enclave. Porque se instala con subsidios y exoneraciones impositivas para toda la forestación y créditos blandos. Para la forestación, después, durante muchos años tuvieron subsidios. En el 2005 se le retiraron los subsidios, pero desde la ley que se aprueba en el 87 hasta el 2005 fueron subsidiados y ya estaban instaladas estas empresas. Pero ellos, a su vez, de todas las exoneraciones, de todos los créditos blandos, la liberación de todo tipo de impuestos de los nuevos que se han instalado también, por ejemplo, pensemos que UPM, Stora Enso, que son las dos, son los mayores terratenientes de Uruguay, son los mayores dueños de tierra de Uruguay. Tienen alrededor más de 250 mil hectáreas cada uno. ¿Tá? Estamos hablando de mucha, una concentración muy grande. Pero además de en toda la forestación, de todas esas tierras, estar liberados de impuestos, de los impuestos a las intendencias, de los impuestos para mantener la caminería, de todo tipo de impuestos, y de tener esos subsidios y esas exoneraciones impositivas, instalan su industria en una zona franca y un puerto franco. Por lo tanto, toda su cadena de valor está exonerada de impuestos. Entonces, ahí no derrama nada. Y eso lo hemos denunciado y se lo hemos dicho porque que la primera fábrica fuera instalada con esa lógica, que no la que se aprobó antes del 2004, podía tener cierta lógica, pero que Montes del Plata y ahora UPM 2 se esté instalando con esa lógica de economía de enclave, absolutamente libre de impuestos, sin ningún impuesto en toda su cadena productiva y en una zona franca y un puerto franco, no es entendible. Cuando uno mira lo que gana UPM por día en producción de celulosa, son millones. Y cuando uno hace la ecuación de lo que paga de impuestos en Uruguay, y un economista había hecho el año pasado esa ecuación, no le da dinama para cubrir los gastos de control de UPM1. ¿Está? Eso por un lado. Entonces, acá en el estudio de viabilidad ambiental de localización, por primera vez después del contrato de inversión aparecieron más datos que da la empresa. Cuando uno mira los datos que está dando la empresa, de la cantidad que va a invertir y de la cantidad de trabajo que va a dar, se contrapone, es casi la mitad de la cantidad de plata que va a invertir de la que había anunciado el gobierno en su inicio, y es la mitad de trabajo de la que había anunciado el gobierno que iba a dar, lo que dice la empresa en su estudio de viabilidad ambiental de localización.
Sí, de 4 mil millones de dólares que había pasado de inversión a 2 mil millones de dólares.
Y en cuanto a generación de empleo también, pero cuando uno mira la generación de empleo, cuando uno mira los datos y lo compara con la realidad de Fray Bentos, Río Negro y de Conchillas, se da cuenta que los datos esos son absolutamente irreales. O sea, puestos directos en Fray Bentos hay 300 puestos directos, 400 puestos directos. Están hablando que en esta fábrica va a haber 500 puestos directos. Cuando uno lo compara con cualquier otra industria, mejor no vamos a hacer la comparación porque es el doble. Cualquier otra industria que venga de lo que hacemos en el agro, ¿no? De lo que hacemos a nivel, cualquier valor agregado. Pero por otro lado, cuando uno vio el proceso de Fray Bentos, terminada la construcción, el departamento más forestado del país, donde se hizo en su momento, igual que ahora, era la mayor inversión extranjera directa, después del pico de empleo de construcción de la fábrica, Río Negro pasó a ser el departamento con más desempleo del país y de ese puesto no ha salido. Desde la fábrica se tiene que haber terminado de construir en 2006-2007, ¿está? Inclusive pasando a dos dígitos, o sea, más de 10% de desempleo, cuando todo el resto del país sabemos que hace muchos años, cuando el país está hace muchos años en un dígito, está en un 5, un 6, si subimos un 7 nos alarmamos muchísimo. Sí. Entonces, eso es una evidencia. ¿Cuánto empleo dan estas grandes inversiones extranjeras en el lugar donde se instala? Pero además, nosotros hemos estudiado también otros aspectos de esa instalación, que fue qué pasó con las mujeres, por ejemplo, en la instalación de esa fábrica. Y ahí, un día, mirando otra cosa, entramos a ver estadísticas de denuncia de violencia doméstica en Uruguay, y nos llamó la atención que Río Negro era el departamento que más denuncias de violencia doméstica tenía en el país. Inclusive más que los departamentos fronterizos, que sabemos que eran departamentos donde... Sí. Y nos fuimos a mirar, y ese aumento se dio después, durante la construcción de la fábrica de celulosa, cuando, y tiene una explicación, en una sociedad de 20.000 habitantes llegan 6.000 hombres con poder adquisitivo a trabajar, y eso genera una cantidad de problemas. Pero el problema fue que, después de terminada la instalación, no bajaron, no bajó ese índice de violencia. Pero además, cuando miramos el pico de empleo de la fábrica, el momento de más empleo que genera la fábrica, vimos que era el pico de desempleo femenino en el departamento de Río Negro. Además de el aumento de la prostitución, la explotación de niñas y niños, además de
las situaciones de trata y tráfico de personas.
Exacto, además de que todos los finlandeses que vinieron, la cantidad de hijos naturales que dejaron en el departamento. Pero cuando uno analiza también el modelo forestal celulósico y analiza los lugares donde estos camiones llegan, por ejemplo Tranquera, que es de los departamentos más forestados, la mayor cantidad de denuncias de explotación de niñas y niños y de trata se da en esos lugares. Todo lo que le exoneramos a la industria forestal celulósica y todas las externalidades económicas, ambientales, sociales que tiene esta industria forestal celulósica en nuestro país, y que nadie las pone en las cuentas económicas. En 2% vamos a aumentar el PBI después que se instale esta fábrica. Pero estos otros costos, el costo en caminería, bueno, no pensemos todo lo que va a tener que invertir, todo lo que se está comprometiendo Uruguay a invertir en ferrocarril, en ampliación de puertos, un puerto que va a ser franco, ¿no? Que después se lo va a entregar a esta empresa.
Prácticamente equipara, Uruguay invertiría entre el puerto, el muelle nuevo, la inversión en ferrocarriles, etcétera. Bueno, más la compra de energía que tiene que hacer UTE, sí, unos 1.850 millones de dólares. Estamos hablando de que UPM metería 2.000, 2.000 y pico.
A ver, ahí en el tema de matriz energética, cambio climático, es un tema súper cuestionable, porque nosotros tenemos una matriz en América Latina y en el mundo somos un referente por tener una matriz energética muy limpia, una matriz energética renovable, pero claramente yo me estoy comprometiendo a no generar, a generar menos en Rincón del Bonete y en Baigorria para asegurarle el agua, porque yo me comprometo a asegurarle un caudal de agua a esta empresa, ¿está? Entonces, no voy a poder producir energía porque voy a tener que guardar, o voy a tener que tirarle todo el agua para que ella tenga agua, o voy a tener que no producir energía en Baigorria para asegurarle caudal. Y justamente se instaló entre las dos represas para asegurarle ella el agua, pero eso va a costa de UTE, de que no va a poder generar energía. Pero por otro lado, claramente, UPM fue uno de los únicos que tuvo un mecanismo de desarrollo limpio, tuvo un beneficio por la generación de energía a través de biomasa dentro de lo que son los acuerdos del protocolo de Kioto, y eso para nosotros falsas soluciones, porque en realidad UPM utiliza mucho más fuel oil y mucho más combustibles fósiles en su proceso que la energía de biomasa limpia, entre comillas, que genera. Porque si yo le sumo esa energía de biomasa, toda la madera que corté, toda la energía que gasté, todo el petróleo que gasté en llevarla, y si pongo la ecuación de la fábrica, donde todo eso lo meto en un barco y lo mando a China, claramente la ecuación de las emisiones de ese modelo es mucho mayor a lo que absorbí en ese caso. Pero también en este caso, o sea, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ANCAP le llegó a vender fuel oil a UPM por debajo del precio de costo de ANCAP del fuel oil. O sea, ANCAP le vendió fuel oil más barato de lo que del costo que tuvo ANCAP en el caso UPM1. Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Lo estamos pagando todos los uruguayos, pero además los impactos de esto los pagamos todos los uruguayos. La caminería la mantienen y hemos escuchado en reiteración real a todos los intendentes blancos, colorados y frente amplista que la caminería se la destruyen y que no ponen un peso para caminería.
Sí.
Entonces acá es cuando decimos la cantidad de externalidades económicas, ambientales, sociales que tiene el modelo forestal celulósico no es comparable ni puede, en la balanza tiene mucho más peso que una inversión que toda su cadena productiva está libre de impuestos porque sí, tiene exoneraciones impositivas en sus plantaciones forestales, se instala en la fábrica en una zona franca y saca su celulosa por un puerto franco. Está violando mucho normativa. Entonces también la justicia puede llegar a tener que actuar y puede también acá ser un actor importante porque como se están saltando pasos y procesos, hay temas que tenemos que discutir como sociedad y tenemos que discutirlas. La sociedad, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, porque somos un país democrático.
Esto fue Noticias Mundo Real.